Desde el Bolsón, Patagonia, Argentina, transmite LRA 57, Radio Nacional El Bolsón, el aire nuestro de cada día. De cada día.
Enrique Telémaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza los llamaban los locos de la azotea por las antenas que tenían en las terrazas de sus casas. Ellos son los pioneros de la radiodifusión argentina y, dicen algunos, del mundo. Él no solo ha sido alas. A lo largo del camino también ha sido la voz de los que no tienen voz en los medios. La voz simple que se identifica con el vecino de a pie. Y la voz compleja del que sufre desigualdades.
Bueno, yo nací en El Bolsón el 21 de abril del 56. El primer medio, si vamos a la historia, en el que trabajé o fui haciendo algo así como trabajar, fue en una propaladora que tenía mi viejo. Poníamos un altoparlante, esas bocinas, en un Citroën viejo, y yo tenía que hacer las publicidades del Cine Mancay. Recorría todos los barrios y todo el pueblo con el Citroën y dándole manija a las películas que iban a dar en el cine. Y después en la Radio Nacional, fue mi primer trabajo en Radio Nacional Bolsón.
Su nombre es Daniel Tornero y está con nosotros para festejar estos 100 años de la radio. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
Gracias. Hola Andrea, hola Claudia y hola a los compas y las compas que están en la sintonía de la radio. Y bueno, acá estamos, en casita.
Qué bueno. ¿Cuándo descubriste, Daniel, esa sensibilidad tuya, esa cosa inexplicable que traen a esta tierra algunos pocos, que te permitió llegar a la gente de a pie, a la gente de los barrios?
No sé si lo descubrí. En realidad lo siento así. Me parece que tiene que ser así. Si estás en un medio de comunicación, no hay mejor manera que informar e informarse a través de lo que la misma gente de tu lugar te va enseñando, digamos, ¿no? Entonces, yo no descubrí nada. En realidad, me parece que sentí que era necesario. Yo siento que es necesario y que hay que comunicar, que hay que contar, que hay que charlar, que hay que bailar, cantar y llorar, digamos, ¿no? Y si hay que putear, putear.
No, digo, porque viste que uno lleva un camino, sobre todo cuando es joven, y de pronto hay algo que te marca, o alguien que te dice, o algo que ves, algo que te hace hacer un clic.
Y yo aprendí mucho viviendo y andando por mi pueblo, por el Bolsón. Yo nací en Bolsón, me crié en Bolsón y aprendí de radio con el Turco Jalil, con Leonardo. Aprendí que había que salir a la calle, que la radio no tiene que estar encajada atrás de un vidrio o en un micrófono, digamos, ¿no? Sino que hay que salir, hay que contar y recibir además, ¿no? Eso lo aprendí mucho. Y aprendimos con el Turco, sí. Y bueno, y con mi viejo, con eso que contaba en la anécdota ahí al principio, que ustedes sacaron al aire, yo hacía la publicidad del Cine Mancay y de fiestas que había en los clubes, en el Club del Refugio, o si no en los barrios. Cada vez que se hacía una fiesta, mi viejo vendía gaseosas, sí. Bebidas gaseosas. Entonces, a raíz de que le compraban la bebida a él, en el depósito de mi viejo les ofrecía la publicidad del baile con los callejeros, con la propaladora esa en el Citroën. Sí. Y entonces, en un momento compró un grabador de cinta, que todavía lo tengo, no anda más,
No de cassette.
No, cassette no, de cinta. chiquitito, un Sony chiquitito, que tenía dos, bueno, los carretes, Claudio sabe de qué estoy hablando y seguramente ustedes también, porque ahí en Radio Nacional cuando trabajábamos había unos Revox.
El de cinta grandes, abierta.
De cinta abierta, claro. estos eran un poco más chiquititos. Uh-huh. Y bueno, grabábamos ahí, después salía con el Citroën a reproducir eso. Le ponía un micrófono al parlante del grabador, digamos, para que saliera, porque no había conexiones, digamos, ¿no? Claro. No había una conexión del grabador al equipo. Y ahí aprendí con mi viejo a andar por los barrios y después cuando ya me largó solo, andábamos por todos lados. Me acuerdo que mi viejo venía a transmitir unas carreras de lancha con ese propalador, unas carreras de lancha que se hacían acá en el lago Puelo, digamos, ¿no? Y se subía arriba de un camión y de allá arriba pegaba unos gritos bárbaros y transmitía. Y yo veía y escuchaba todo eso y me fascinaba.
O sea que lo traes de tu viejo un poco, ¿no?
Y un poco sí, claro. Sí, seguramente.
Daniel, ¿y qué, digo, me remonto a aquel momento cuando vos eras muy chico, Cine Abancay, el Bolsón muy pequeño, muy poca gente, calles de tierra, ¿qué color era el Citroën? ¿Cómo era esa...?
El Citroën era marrón.
Marrón.
Un color marrón. Primero fue uno azul. Viste que habían unos Citroën, los primeros Citroën que salían eran azules, y después uno marrón. Que mi mamá lo usaba también porque mi vieja era supervisora en escuelas rurales, algo así, creo que supervisora acá de la región, y tenía que usar el Citroën para ir a las escuelas, y mi mamá andaba mucho en Citroën. Entonces, cuando los fines de semana había que salir a hacer publicidad, lo usaba yo, lo usaba mi viejo.
Ah, ¿y las calles del pueblo?
Eran un desastre. Había unos pozos terribles. La avenida San Martín era así, un bulevar como es ahora, nada más que no tenía asfalto, mucho pozo. Llegaba, lo más lejos que se podía llegar era la hostería Steiner y con mucho esfuerzo, digamos, ¿no? Claro. Ya pasar de la hostería Steiner para el paralelo era mucho más complicado y no había casi calle, había una, estaba la ruta, sí, pero bueno, ahí donde vivís vos estaba complicado llegar también.
Daniel, ¿y vos te acordás de la radio a nivel general en ese momento aquí en el Bolsón? ¿Se escuchaba alguna radio? ¿Había algo local, digamos?
Local no había absolutamente nada, excepto las propaladoras. Una que era la propaladora callejera que andaba mi viejo para arriba y para abajo, o yo, y la otra era de Olga Nasif, claro. Que estaba ahí en la esquina donde estaba el kiosco de Nasif, y Olguita también tenía una propaladora, pero eran fijos sus altoparlantes, entonces los ponía fijos en un par de postes de la luz, del alumbrado público, y ahí se escuchaban publicidades, un poco de alguna que otra noticia, pero más que nada música y publicidad.
Claro, que después molestó, dicen, se le hicieron sacar, yo escuché en algún momento la historia de Olga.
Y es probable que haya habido algunos inconvenientes con el vecindario y algunos políticos también. Uh-huh. Y bueno, y lo que se escuchaba mucho era Radio Neuquén, había unas radios de Neuquén que entraban muy bien, Radio Bariloche más o menos, creo que era LU8 en su momento, no era la LRA todavía, y mucho de Chile. Yo tenía, yo escuchaba radios chilenas porque a la noche, porque pasaban unos radioteatros, uno que se llamaba La Tercera Oreja, uh-huh. Y eran unas historias como de susto, de terror, pero que siempre terminaban bien, digamos. Y yo tenía una cama que me habían hecho hacer con el don Rubilar. ¿Te acordás, don Rubilar? El carpintero.
Ah, vos sabés que no.
Era increíble ese hombre. Me había hecho una cama y a pedido de mi vieja habíamos puesto un cajón a la cabecera donde yo tenía que guardar la almohada todas las mañanas porque mi cama había que armarla y desarmarla porque yo dormía en el comedor, en mi casa, digamos. No había una habitación, digamos. Estaba la habitación de mis viejos y la mía.
Claro.
Y el comedor. Así que yo escondía una radio que tenía adentro, antes de poner donde iba la almohada, en el cajón ese, yo escondía la radio, porque mis viejos no me dejaban que me quedé hasta tarde escuchando nada, porque había que ir a la escuela, el otro día, claro. Un montón de cosas. Y la sacaba, cuando sacaba la almohada, sacaba la radio ahí abajo, me la ponía abajo de la almohada y escuchaba La Tercera Oreja.
Mirá vos.
Un radioteatro de Chile.
Está.
De radio cooperativa.
Uy, ¿te acordás la forma esa de hablar, no?
Cooperativa.
Sí, Daniel, y después, bueno, pasado el tiempo, entraste como operadora Radio Nacional El Bolsón en el año 81, primera radio, una radio de frontera, un operador, una etiqueta, una categoría, porque, bueno, tu esencia siempre estuvo en la palabra, ¿no?
Sí, me gusta también operar y me gusta jugar con los sonidos y me parece fantástico lo que se puede llegar a generar a través del trabajo con los sonidos, digamos. Yo en el año 81 yo me había ido a estudiar a Entre Ríos antes, digamos, y me volví ya casado y con una hija al Bolsón. Y bueno, había que buscar trabajo.
Claro.
Así que surgió la idea de que, che, ¿por qué no te presentás? Porque se van a presentar algunos chicos, y ¿por qué no te presentás vos también? A ver si por ahí se consigue trabajo. Y presenté un currículum. Yo había laburado en el rectorado de la Universidad de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, y nada, de radio nada, pero tenía idea, era DJ, y en aquella época era DJ, digamos.
Ajá.
Entonces conocía de música, me gustaba el folclore, me gustaba mucho trabajar con la música, y bueno, y además el antecedente de haber andado propalando cosas por la calle, parece que a alguien le generó como que podía ser interesante.
Claro.
De cualquier manera, bueno, en ese momento entramos Pino Pugliano, Ricardo Arrías y yo.
Sí.
¿Ustedes tres? Después, sí, éramos los operadores.
Bien.
Y después Omar Serialdín, que estaba contratado, y Jorge Siley, si no me acuerdo.
Sí, me parece mal. Que sí, que el Vasco habló hace algunos días de Siley.
Jorgito Siley, sí, una masa, Jorgito.
Sí, era sí. Increíble. Bueno, mucha gente grande hoy, ¿no? De campo sobre todo, o del pueblo, recuerda algunos programas en los que estabas vos. ¿Me recuerdan algún Buen Día Amigo?
Sí.
¿Te acordás de esos programas o esos
sí,
espacios
sí, cómo no, cómo
en
no.
los que vos le hablabas a la gente así como tan directamente, ¿no?
Ajá, digamos que solo trataba de interpretar lo que sucedía en alrededor mío y como yo me había criado, digamos, había que hacer la astillita a la mañana para prender el fuego porque no había gas natural ni cosa que se le parezca. Entonces, si era invierno, había que hacerlas antes, las astillitas de leña, había que cortar la leña, había que dejarla secar para prender la cocina, para poder calentar después la pava para el mate o calentar el té o lo que sea. Y bueno, charlábamos de esas cosas y después de lo que yo había vivido también, ¿no? Yo nací en el 56 acá en el Bolsón, esto era re tranqui, y un día me regalaron un caballo, una yegua petisita, una yegua petiza, y yo andaba por los, a ver cómo te puedo decir, por los baldíos, por decirlo de alguna manera, que eran puro campo, ¿no? Y yo andaba a caballo por ahí para llegar hasta los arroyos que están en el paralelo, me venía caminando a pescar, y era lejísimo, y a la vuelta pasaba por la casa de mi abuela, y mi abuela me limpiaba los pescados, que vivía ahí, a donde está ahora tienda de mascotas, discúlpenla.
Sí, no pasa nada. Pública.
Y bueno, eso, y yo hablaba de esas cosas, y además conocía bastante la zona rural, porque el Bolsón era zona rural.
Uh-huh.
Y entonces el tema de los animales, de la música, del acordeón, de los bailes, de las complicaciones con la nieve, las complicaciones con la helada, el tema de la leña y todas esas cosas, digamos. Y charlar un rato, me venía a las 7 de la mañana, me venía caminando hasta Radio Nacional para hacer el programa todos los días. Buen día, amigo, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Así se...
¿Te acordás de alguna apertura, sí?
¿Del Buen Día Amigo?
Sí, a ver, por ejemplo.
No. Poníamos una milonga, que era la milonga perdida, donde atacó el Payupanqui o alguna otra, y a partir de ahí saludábamos y empezábamos a contar y a decirle cosas, pero como que recién se levanta y está con toda la sastilla mojada, amigo, no hizo, ¿qué va a hacer ahora? Y ahora, ¿cómo va a matar? Claro, más o menos de esas cosas charlábamos, claro, un poquito, y después leíamos algunas cosas que tenían que ver con la gente de campo, digamos.
Uh-huh. ¿Cómo fue la época de Leonardo?
Increíble, increíble. Con Leonardo, para decir una palabra, explotó la radio, salió la radio, apareció la radio con el Turco, que nos permitía y nos capacitaba para poder hacer lo que hicimos en su momento, hasta que se cortó por cuestiones ideológicas, políticas, digamos, ¿no? Se generó organización en la comunidad a través de la radio, y eso me parece que es fundamental. Las juntas vecinales, había una cooperadora que sostenía las necesidades de Radio Nacional en ese momento acá en el Bolsón, que se había organizado a través de vecinos, porque no nos dejaban pasar publicidad, no podíamos pasar publicidad en la radio. Entonces, esa gente que creía que esa radio tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo, se juntaba y hacía festivales, hacía colectas y juntaba dinero para que nosotros podamos, si se rompía un micrófono había que arreglarlo, si no había que mandarlo a Buenos Aires. El equipo AM de Radio Nacional Bolsón en ese momento, no sé si todavía estará, era un Tramec a válvula, válvulas incandescentes de un kilowatt, que cada vez que se pasaba, que nosotros lo pasábamos de rosca porque queríamos llegar más lejos, sí, las válvulas, algunas
explotaban,
digamos, ¿no? Sonaba muy bien, pero cuando lo pasábamos de rosca se rompían. Entonces había que comprar válvulas, y la cooperadora compró en un momento un par de válvulas que eran carísimas, para tener de repuesto, porque querían que sigamos estando. Y así fue que salió la tarde de los barrios, la mañana de la radio. Bueno, increíble. Mm. La experiencia con el Turco fue increíble, y después, lamentablemente, creo que nunca más.
¿En qué año se dio eso, Daniel?
¿En qué año qué?
Fue la experiencia esa.
Del Turco, y el Turco llegó, mira, yo ahora no, a ver, 81, del 83, uh-huh, claro, estaba Alfonsín,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Claro, del 83 al 91, al 90 aproximadamente, uh-huh, hasta que ganó Menem, digamos, cuando ganó Menem apareció Alcina y nos echó todo al carajo. Hubo Alcina el interventor.
Bueno, eso justo iba a eso, ¿no? No quería ser imprudente, pero... ¿Por qué no me puedas contar por qué te fuiste de la radio? ¿Qué pasó? ¿Qué...
A mí me echaron, no me fui. Me echaron a mí, a Daniel Otal, a Horacio Britos, a Mariano Garros, al Turco Jalil, también lo tuvieron en Aspa y lo trasladaron, a Liliana Romero, nos echaron a entre 8 y 9 compañeros. Algunos contratados y otros nombrados. Yo era nombrado, era el delegado de los compañeros nombrados, delegado sindical, digamos, por decirlo de alguna manera, y entró Hugo Alcina como interventor, nombrado de arriba por el riojano Carlos Saúl, y nos empezó a limitar las voces y los sonidos y la salida al aire de la radio. A mí me dijo que no hiciera más la tarde de los barrios, que no fuera más al barrio. Y me puso a controlar el servicio social. Yo tenía que controlar el servicio, no leer a ver si estaban bien escritos o si estaban bien dichos, sino que me sentaba, yo tenía que ir 4 veces por día a la radio cuando salía el servicio social, y me tenía que estar ahí esperando a que salga en horario bien y que se terminara. Cuando se terminaba me iba a mi casa. Después tenía que volver al mediodía, después tenía que volver a las 4 de la tarde y después tenía que volver a las 10 de la noche. Las 4 salidas del social tenía que controlar eso, y él se mataba de risa. Después nos pedían documentos a la entrada, a los gendarmes, ponía gendarmería en la puerta, y nosotros, que éramos trabajadores de la radio, teníamos que presentar el documento. La cerró a la radio, la cerró con llave, pintó los vidrios, de las oficinas, cerró las oficinas, una porquería. Eso me da muchísima bronca. Y los otros días estaba mirando televisión, le estaban haciendo una entrevista a Aníbal Fernández, que en realidad en algunas cosas coincido mucho con Fernández, pero con Aníbal, y justamente hablaba de la época de Menem, porque él decía, no, los peronistas nunca rajamos a nadie, nunca echamos a nadie, ni mentira, a mí me echó Menem a través de Hugo Alsina, y a mí, como a tantos, como yo, otros tantos, digamos, ¿no? Y después había que remarla mucho, mucho, mucho.
Claro. Te voy a sacar de la parte fea, dale.
Dale.
Pegamos un salto.
Tengo mucha bronca.
Sí, ya sé. Eso. Te quedó esa bronca.
Sí, para siempre, porque después me hicieron otra jugarreta más dura todavía y me la tuve que comer.
Bueno, vamos a Alas.
Ah, vamos, dale.
Vamos a Alas, un poco más cerca. Y ahí yo me acuerdo, ¿viste? Porque era adolescente en esa época y empecé a sintonizarlos y me encantaba un programa que hacían de jóvenes allí. Creo que lo hacía Daniela Franco y un montón de pibes.
Ah, sí, ¿te acordás? Foro Joven se llamaba. Ah. Había, sí, totalmente. Era muy lindo. Y Daniela tenía mucha cancha y muchas ganas de hacerlo. Y bueno, y a partir de ahí después se generaron un montón de otras cosas, ¿no?
Claro. Y, por ejemplo, que a mí me guste la radio, ¿viste?
Ah, no te puedo creer.
Ah, sí.
Ah, mira qué buena.
No, sí. Yo tengo un par de recuerdos tuyos, de hecho, en lo puntual, de cuando era muy, muy chica, verte en acción, animando alguna fiesta en la escuela 140. Y decía, este hombre, qué maravilloso.
No es lo que más me gusta, digamos, pero bueno, pero había que hacerlo.
Lo sabés hacer, además. Sí. Porque la gente reaccionaba a lo que vos estabas diciendo, así que está bueno.
Sí, sí, me gustaba mucho animar, si era por animar o sí, acompañar las fiestas campesinas, digamos. Eso sí, me gustaba mucho y hablaba. Una vez teníamos un equipo de sonido con el Vasco Arrías.
Sí.
Y nos convocaron a hacer un sonido y animación en la escuela hogar. Y habían hecho un escenario que estaba medio enclenque, pero bueno, nosotros teníamos unos bafles que habíamos hecho nosotros, de madera, pesadísimo, con cuatro parlantes cada uno, era muy pesado. Y estaban todas las autoridades sentadas y nosotros empezamos a subir los bafles arriba del escenario. Y en un momento el escenario se vino abajo con nosotros con el peso de los bafles. Y estaba Tito Correa, ¿vos te acordás de Tito Correa? Que hacía un programa en Radio Nacional también, de folclore, no sé, que no me acuerdo mucho de qué era el programa. Estaba sentado y quedaron todos con las patas para arriba y nosotros con el Vasco no lo podíamos creer. Bueno, esas eran, la gente se mataba de risa, había una jineteada ese día o algo por el estilo ahí en el campo de la escuela.
Mira. Bueno, Daniel, no nos queda mucho tiempo porque, viste, bueno, esto es muy corto y nosotros podríamos estar hablando capaz todo el día, pero bueno, se puede. Contanos algo de Alas. Bueno, vos fuiste inicialmente su dueño, una cantidad de años, pasaron un montón de cosas con con esa frecuencia. Bueno, medio a grandes rasgos, ¿cómo fue esa experiencia? Y ahora no, parece que no estás, ¿no? No sé.
Sí, no, más que dueño era el responsable jurídico, por decirlo de alguna manera. La hicimos junto con Hernán Serialdín, digamos, la radio, compramos una revista española que llegaba acá al Bolsón, que tenía una placa de Pertinaz Cobreado, Claudio, después que te cuente de qué se trata, y unos transistores, y decía, arme su propia FM. Y nosotros la armamos, y salíamos a la cuadra, ahí no se escuchaba más allá de 30 metros. Pero estábamos contentos porque habíamos salido al aire. Ajá. Después sí, viajamos, sacamos unos créditos en el banco. Hernán sacó un crédito, yo saqué otro, y con los dos créditos viajamos a Buenos Aires a comprar un transmisor. Y nos fuimos a ver al ingeniero Carlos Mauro, que era un capo, y nos vendió un transmisor de 50 vatios, el primer transmisor de 50 para FM que había en el Bolsón, de Mauro Comunicaciones. Y bueno, y ahí empezamos a buscarle la vuelta, a ver qué hacer, porque en ese momento estábamos complicados los dos, porque los dos laburábamos en Radio Nacional y no queríamos que sea una competencia ni cosa que se le parezca, queríamos hacer otras cosas que en Radio Nacional no se hacían. Y empezamos así a hacer participar a los jóvenes y poner música, y hasta que encaramos en un momento por la comunidad, cuando ya nos echaron de Radio Nacional,
Claro.
y bueno, y ahí empezamos por la comunitaria. Y bueno, se generó toda esa movida que si la gente conoce algo del Bolsón, seguramente sabrá todo lo que fue sucediendo con Alas. Ahora están los hijos, los amigues, las amigas, los hijes, los nietis, están todos pasando por Alas y nos sentimos muy, muy satisfechos, ¿no? Y seguimos haciendo algunas cosas los lunes a la noche,
¿En
y bueno,
Alas?
sí.
¿A qué hora? Si te escuchamos.
A las 21. Es una reciclada de programas de Locos Ocultos. Un programa que yo hice desde el año 2003. No, nove, 93.
93.
Y como están grabados en cassette, los vamos reciclando, digitalizamos y los sacamos al aire.
Qué bueno. Y
Por Alas.
vos ahora estás en una radio escolar trabajando.
Claro. Me presenté un proyecto en la radio escolar de la Escuela 108, que también la inauguramos nosotros en su momento, hace muchos años, después se cerró esa radio, y ahora está abierta de nuevo y hace 6 años que estoy trabajando ahí como operador y capacitador. En la radio de la escuela con niñez y de la primaria.
Claro, linda
Qué lindo.
experiencia. Sí,
Oh,
re lindo,
increíble,
re
es
lindo.
increíble. Muy
Bueno,
lindo.
Daniel, el tiempo se fue, así
Está bueno,
que
está bueno.
estuvo re bueno hablar con vos.
Gracias.
Y Claudio me decía, porque él estuvo hablando en la previa con
Sí.
Daniel Tornero, y siempre les pedimos un tema musical aquí a los. Con quienes hablamos, ¿no? Algo que le traiga algún recuerdo, alguna referencia. Y vos te acordaste de Vitale Baraj González.
Sí, el trío.
Al
El trío
final.
y al final de cuentas somos una manga de tanos.
Sí.
Es y será siempre la cortina de la tarde de los barrios.
Bueno, un momento histórico para Radio Nacional El Bolsón, la
Sí,
tarde de los barrios. Como
totalmente.
siempre, Daniel, muchas gracias, muy amable, ha sido un
Por
placer y
favor.
ojalá que la vida nos encuentre en el medio alguna vez.
¿Cómo no? Cuando gusten.
Adiós,
Un
que estés
abrazo,
bien.
muchas gracias.
Chau.
Saludos a la gente.
Chau, chau.
Chao.